para ese país y ganó el rechazo. Y ganó por bastante diferencia, 61,9% el rechazo y 38,1% obtuvo el apruebo. Queremos hablar de este tema para que nos cuente cuál es su percepción. Jorge Romero Fuentes, él fue miembro del Comando Regional por el Apruebo en la Araucanía y ya está en línea con nosotras. Jorge, buenas tardes. Emiliana y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Emiliana. Buenas tardes, Laura. Un gusto poder conversar con ustedes.
El gusto es nuestro, Jorge. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es la primera sensación que les deja este triunfo del rechazo.
Bueno, lo primero que hay que reconocer que es un triunfo estrepitoso. Son cantidades elocuentes. Es decir, ayer lo que se ha dicho en Chile, de que un 62%, es decir, de cada 10 ciudadanos, más de 6, ya mayores de 18 años, están dispuestos a continuar con la constitución que tenemos y no son partidarios de una constitución que intervenga de otra manera en el estado en que nosotros vivimos. Es decir, prefieren el estado subsidiario al estado social de compromiso, prefieren las aguas privatizadas a que las aguas sean bien de uso público, prefieren un estado centralista a un estado descentralizado, prefieren un estado mononacional a un estado plurinacional, prefieren un estado con primacía masculina sobre la paridad de género. Y hablaron las cifras y era lo que había que consultarle a la ciudadanía, ¿ya? Y en realidad habíamos visto que había en Chile, habíamos vivido en un engaño donde nos creíamos ser un país mayoritariamente progresista. Sin embargo, cuando fue convocada toda la ciudadanía a votar de manera obligatoria, nos encontramos con que en realidad los que no habían estado participando en las elecciones representaban una posición conservadora y por lo tanto no estaban dispuestos a que se les modificaran las reglas del juego. Así es que ayer hemos cerrado un ciclo donde el debate, por así decirlo, estuvo en la ciudadanía, estuvo en el soberano. Hoy día se ha abierto otro ciclo que ha vuelto el debate a la élite política y ellos ahí seguramente van a hacer una propuesta y van a hacer algunas modificaciones a la actual constitución, pero que en lo sustantivo, me temo yo, va a continuar siendo exactamente igual. Y cuando hablo de lo sustantivo estoy hablando del rol subsidiario del Estado, es decir, un Estado que establece que los derechos sociales se deben garantizar el negocio sobre los mismos, es decir, se debe garantizar el negocio de la educación por sobre el derecho a la educación, el negocio de la salud por sobre el derecho a la salud, el negocio de la vivienda por sobre el derecho a la vivienda, y lo más terrible y dramático, el negocio de la previsión social por sobre una previsión social, una jubilación justa y digna para las personas.
¿Crees que los ciudadanos, las ciudadanas de Chile sabían que se estaba votando ayer? ¿Contaban con la información?
No. Sí, o sea, la información siempre estuvo disponible. Yo creo que no hubo ignorancia, no nada de eso. Yo creo que finalmente, porque tampoco era un evento de un control de lectura, si la gente entendió o no entendió. Claro. Lo que siempre estuvo en el debate, ¿no es cierto?, como hubo mentiras, hubo esto que hoy día modernamente se llaman fake news, sí. ¿Ya? Pero yo parto de la base de que uno quiere creer lo que quiere creer, ¿ya? Y entiendo, yo participé en reuniones de campaña en las últimas 2 semanas de manera más o menos intensa, y pude comprobar efectivamente de que había un electorado que no había participado antes, ¿ya? Y que era un electorado básicamente conservador, que no quería que les cambiaran las reglas del juego, que prefiere, no los quiero desmerecer a ellos, pero le da más seguridad a la miseria del presente que una eventual esperanza que no la ven. ¿Ya? Sí. Así que yo no creo que haya sido un problema de información. La información siempre estuvo disponible. Nosotros hicimos campaña repartiendo el texto constitucional y aparte de eso con algunos manuales de apoyo para entenderlo, en qué parte de qué se trataba, qué sé yo, pero había una predisposición ya de algunos desde un principio, ya, como es lógico, porque esto al final es un tema político, y yo creo que lo que ayer en Chile se dirimió entre, o sea, lo que demostraron, si 2% de la población, que tiene una tendencia más bien conservadora, ya, y hay un 38% que tiene una mirada progresista, y en democracia es la voluntad de las mayorías.
Jorge, decías que ayer se cerró una etapa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se va a seguir discutiendo un nuevo texto, pero entre los dirigentes políticos, y tal vez de ahí resulte un texto mucho más moderado de que este que se proponía en el día de ayer?
Sí, yo creo que se va a dar una salida por esa vía, pero que no va a resolver los temas fundamentales, así que yo no descartaría de que se volviese a incubar, no digo en el corto plazo, pero que se volviese a incubar un estallido social como el de que conocimos y vivimos ya en octubre del 2019. Ya, porque, yo hoy día en la mañana conversaba con unos paisanos de ustedes que se iban yendo de acá de Chile y les mostraba la constitución actualmente vigente, y yo les decía, bastaría con que sacáramos el artículo 19 de la actual constitución, que es efectivamente donde se generan los enclaves para proteger la educación como negocio, la salud como negocio, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dice la Constitución es que en Chile los negocios están por sobre los derechos de las personas. Uh-huh. Si nosotros sacáramos ese artículo, la Constitución podría seguir vigente. Lo que yo me temo es que todas las transformaciones que se van a hacer no van a tocar ese artículo, no van a tocar ese aspecto esencial, ¿ya?, del rol subsidiario del Estado. A lo mejor se van a hacer algunas modificaciones en materia de descentralización, en algún tipo de cosas así. Pero yo creo que, por ejemplo, en los temas ambientales tampoco se va a avanzar, porque dicho sea de paso, entre comillas, el éxito económico de Chile ha tenido que ver con el saqueo de los recursos naturales. Es decir, es una economía absolutamente extractivista, que no produce conocimiento, sino que extrae minerales, extrae peces del mar, produce celulosa, pero sacrificando las cuencas hídricas, destruyendo reservas de agua, etcétera, ¿ya? Y eso no lo van a modificar, porque al final del día lo que estaba en juego era eso, ¿ya? Eso era lo que estaba en juego y eso era lo que los poderosos defendían, ¿ya? Y su campaña la dirigieron a estos sectores más conservadores, ¿ya?, que a lo mejor no votaron, no creo que la mayoría haya dicho, no, yo quiero seguir viviendo en un Estado subsidiario, etcétera, sino que se plantearon, mire, yo quiero vivir en un Estado donde mi religiosidad sea permitida y que sea, en circunstancias que estaba garantizado en la Constitución. Pero hubo una campaña ahí del temor, y por lo tanto yo no tengo muchas esperanzas, quiero decirlo, no tengo muchas esperanzas de que vayamos a volver a tener un proceso que nos planteemos una transformación como la que se proponía ayer.
Jorge, ¿se puede disociar la derrota de ayer del gobierno? Es decir, este rechazo al nuevo texto de la Constitución, ¿se lee como rechazo al gobierno? Y en paralelo, digo, ¿el triunfo del rechazo se lee como un triunfo de la derecha?
Tiene algo de eso, aunque el gobierno no lo quiera asumir, ¿ya?, y la derecha insiste en endosárselo, yo creo que es así. O sea, en Chile existen, por así decirlo, tres grandes corrientes. Existe una corriente conservadora vinculada a la derecha y ultraderecha, existe una corriente conservadora que formó parte de la Concertación, que se agruparon para rechazar este texto constitucional en lo que se conocieron como los Amarillos por Chile, ¿ya?, que provenían de partidos de la Concertación, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, del Partido por la Democracia, e incluso del Partido Socialista, ¿ya?, que en el fondo son otra expresión de conservadurismo, y lo que ha agrupado en torno al gobierno de Boric, que es que agrupa justamente una corriente progresista con un sello socialdemócrata de una nueva izquierda, ¿ya? Si uno compara las votaciones, el proceso que abre la Constitución, Boric saca como 10% o 15% menos, ¿ya?, de los votos que aprobaron el proceso constitucional, ¿ya? Cuando viene la segunda vuelta, ¿ya?, la votación de Boric es muy parecida a la votación que había aprobado en la primera instancia, que había aprobado que se abriera este proceso constituyente. Y cuando miramos la votación de ayer, la votación del apruebo de ayer es muy parecida, por no decir casi exacta, a la votación que obtiene Boric, ¿ya? Y la votación del rechazo se compone de quienes ya habían rechazado la vez anterior, se compone de ese 10% que había aprobado sin apoyar a Boris, ¿ya? Y de la gente que no había asistido a votar y que fue obligada a ir a votar y que fue mayoritariamente gente conservadora. Es decir, hoy día Chile es gobernado por un gobierno progresista ante un electorado que es básicamente conservador, ante una ciudadanía que es básicamente conservadora, y que por lo tanto la agenda del gobierno, en mi opinión, va a tener que mover a atender las necesidades y demandas de ese sector más conservador, que básicamente, y que nos preocupan a todos, por cierto, tienen que ver con los temas de la seguridad pública, tienen que ver con el tema de mejorar las pensiones, pero de hacer una reforma una reforma tributaria muy tenue, de muy poca monta, ¿verdad? Es decir, va a estar en una situación bastante complicada el gobierno, que se encuentra en dos escenarios: uno tratando de manejar su agenda política, y por otro lado, ver cómo también retoma la agenda de transformación del proceso constituyente.
Claro, en ese sentido te quería preguntar, justamente Boric ayer habló, ¿no?, de la necesidad de un acuerdo entre las distintas fracciones para pensar un nuevo texto de la Constitución. La pregunta venía un poco por donde ibas desarrollando la respuesta recién, ¿no? ¿Cuáles crees que van a ser las áreas en las que el gobierno va a tener que ceder? ¿O los temas?
O sea, la derecha de Chile no tiene nada diferente a la derecha de todo el mundo. Así es, lo primero que la derecha va a poner sobre la mesa, sí, ya, es que se modere la reforma tributaria, ¿sí? Porque lo ideal en el mundo de la derecha es que no se paguen impuestos, ¿ya? Claro. Entonces, allí, y por lo tanto, la agenda social de Boris se va a ver complicada, digamos, porque para poder implementar esa agenda social va a necesitar hacer esa modificación tributaria. Por ejemplo, en Chile, ya como no existe el derecho a la gratuidad en la educación, el Estado en el fondo lo que hace, paga la colegiatura de las personas en las universidades privadas. Entonces, ustedes entenderán que para eso se requiere muchos recursos, mucho dinero para poder financiar las universidades privadas, ya, a precio de mercado, ya. Entonces, por ejemplo, allí se va a encontrar con un problema, ya. Además, digamos que tenemos un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿ya? Entonces le va a costar avanzar más. Está en una situación complicada. Y lo otro, hoy día, ya todos los que dijeron que iban a rechazar para reformar, hoy día se tendrán que sentar, y porque no se sentaron antes. Y antes no fueron capaces de llegar a acuerdo y decir, esto es lo que estamos dispuestos a reformar.
Claro.
Entonces tampoco tienen acuerdo sobre qué van a reformar. Entonces, por eso, de ahí mi pesimismo, con una alta dosis de realismo, es decir, mire, este proceso viene tan complejo, tan trabado, que lo más probable es que no vamos a tener esas reformas que se ofrecieron en campaña, ¿no es cierto? Y los argumentos para hacer es que no están los votos, que no está la mayoría, ¿ya? Y vamos a tener además un gobierno que, la verdad, las cosas que va a requerir de mucha habilidad y de mucho liderazgo del presidente Boris para poder armarse de una coalición más fuerte, digamos, que hoy día queda bastante debilitada por los resultados de ayer.
Bueno, Jorge, lamentamos este resultado, esperamos que haya sido un obstáculo que con el tiempo puedan encontrarle la vuelta para tener finalmente esta Constitución que contemple un Estado plurinacional, intercultural, ecológico, y con todas esas propuestas tan interesantes que lograron concentrar en ese texto. Te agradecemos mucho por este contacto con la radio.
No, yo les agradezco a ustedes y les mando un abrazo afectuoso y todo el cariño a nuestros hermanos argentinos.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Jorge Romero Fuentes, ex miembro del Comando Regional por el Apruebo en la Araucanía.